En el día de hoy yo quisiera hablarles sobre un tema que es muy importante para nuestra iglesia porque estamos tratando de lograr algunas cosas con nuestros grupos de estudio bíblico. Yo quisiera compartir sobre el tema de vivir en comunidad. Marcia Hoek, en un blog que ella tiene que se titula Negocio con propósito, dice que es necesario que la gente escuche la misma idea 151 veces para que realmente la capte. Wow. Dice, las primeras 50 veces no te oyen. Las segundas 50 veces no entienden lo que dices. Las terceras 50 veces no te creen. Y no es hasta que la oigan 151 veces que finalmente oyen y entienden y piensan, caramba, eso debe ser cierto. Así que nosotros estamos predicando vez tras vez, ustedes ya habrán escuchado algunas de esas ideas, pero nos interesa que ustedes no solamente nos oyen, que nos entienden, pero que también nos crean. Yo no sé si yo, no me acuerdo si yo he usado esta ilustración aquí antes, pero se cuenta de que una iglesia llamó a un pastor nuevo a la iglesia y el pastor llegó y predicó un sermón. Todo el mundo estaba muy contento con el sermón ese día y pensaron, ah, pues ya tenemos un pastor que predica bien. La segunda semana, el segundo domingo, el pastor predicó el mismo sermón. Y la gente pensó, pues, ¿será por la mudanza, por estar instalándose y todo eso? No tuvo tiempo de preparar un nuevo sermón. Está bien. Pero cuando el tercer domingo predicó el mismo sermón, los ancianos de la iglesia, los líderes empezaron a hablar, pero ¿qué está pasando? Y cuando el cuarto domingo predicó el mismo sermón, ya le pidieron una cita para y lo jalaron ahí al lado después del servicio para decir, pastor, ¿qué pasa? ¿No se da cuenta que ha predicado el mismo sermón cuatro veces? Y el pastor dijo, sí, y cuando ustedes empiezan a practicarlo, cambio de sermón. Así que nosotros vamos a seguir predicando hasta que ustedes lo pongan en práctica. Si quieren escuchar un nuevo sermón, pues ya saben cómo hacerlo. Raudel y yo vamos a continuar hablando de la necesidad de formar parte de un grupo de estudio bíblico hasta que nuestra iglesia realmente crea que es verdad que formar parte de un grupo de estudio bíblico puede transformar tu vida. Los grupos de estudio bíblico son pequeñas comunidades de fe donde compartimos la vida y es casi el único tiempo, el único lugar en nuestra iglesia cuando se logra eso. Nos hemos propuesto la meta de transformar nuestra iglesia, ¿saben en español?, de una congregación que escucha sermones a una comunidad que realmente comparte la vida unos con otros. Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Así como los dos pies, tus dos manos, tu nariz y tu estómago viven tu vida juntos, porque están en un solo cuerpo, así la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe vivir la vida juntos. Pero el único lugar donde se vive así es en los grupos de estudio bíblico. Ahora, ¿saben a dónde tenemos que ir para iniciar esa conversación sobre vivir en comunidad? Tenemos que ir al primer capítulo del primer libro, al primer versículo, casi al segundo versículo, donde dice Dios y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Fíjense de que usa dos palabras plurales. Hagamos, es Dios hablando, y nuestra. que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Es importantísimo que en este pasaje se usen dos palabras plurales para Dios. Y ustedes quizás se pregunten, ¿por qué? Bueno, todas las confesiones de fe de la iglesia cristiana han declarado algo así. En la unidad de Dios hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Déjeme decir categóricamente que hay un solo Dios, no tres. Pero los discípulos que siguieron a Jesús no encontraron otra forma de explicar a ese fenómeno, a Jesús, que estaba frente a ellos, sino decir eso tiene que ser Dios. Y el Espíritu que Él los dejó para vivir en nosotros tiene que ser Dios mismo también. Entonces ellos hablaban de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque Dios en su misma naturaleza es un ser social que ha existido eternamente en una relación consigo mismo. Ahora, eso para nosotros suena raro, pero Dios es uno, pero hay compañerismo dentro de la Trinidad. Y cuando Dios, el trino Dios, la Trinidad, creó al ser humano, lo creó como un ser social, no como individuos aislados. Dios creó al ser humano a la imagen suya, a la imagen de un ser social. Ahora, es cierto que parte de ser social tiene que ver con la diversidad del sexo, pero no se trata solamente de la diferencia entre los sexos. El hombre fue creado para existir en una relación social con otros y con Dios, una relación que refleja la misma naturaleza de Dios, porque fue hecho a la imagen de Dios. La primera vez que Dios dijo que algo no era bueno fue cuando solo existía Adán, porque el hombre solo no era completo. El hombre solo era una imagen incompleta de Dios. Solo no podía depender de otro, ni ayudar a otro. Solo no tenía a nadie aquí, semejante a él, a quien amar y quien lo amara a él. Solo le faltaba algo que claramente Dios quería que tuviera. Ahora, quiero aclarar que no estoy hablando diciendo que los solteros o las solteras no tienen la imagen de Dios. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que no estoy hablando del matrimonio o de la soltería. Estoy diciendo que personas casadas y personas solteras que no están compartiendo la vida en un grupo pequeño no están viviendo la vida en comunidad que Dios quiere que tengamos. Lo que le hacía falta a Adán no era solo su media naranja, Eva. Bruce Ware, en su libro Padre, Hijo, Espíritu, dice: Dios quiere que haya una comunidad creada de personas en la cual pueden encontrar interconexión e interdependencia, de tal forma que lo que uno hace afecte a los demás, de tal forma que lo que uno necesita sea suplido por los demás, y de tal forma que lo que uno intente lograr puede ser logrado con la ayuda de otros. La imagen bella de Dios reflejada en la humanidad se ve cuando personas viven dependiéndose unos de otros en la comunidad que Dios ha diseñado, la iglesia, conforme a las instrucciones de Dios que encontramos en la Biblia. Y es en la iglesia donde los cristianos usan sus habilidades y sus dones que Dios les ha dado para vivir unos para otros, según el diseño de Dios. El apóstol Pablo habla de la iglesia en 1 Corintios 12 y dice lo siguiente: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos forman parte del cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio una función a cada uno de las partes. Déjenme decirles un secreto, si ya no lo saben. La iglesia en español no funciona plenamente como cuerpo los domingos. Los domingos, más que nada, cantamos, oramos, alabamos, adoramos y escuchamos la palabra predicada. El lugar donde funcionamos plenamente con el cuerpo de Cristo es en los grupos de estudio bíblico. En su grupo de estudio bíblico, usted debe ejercer la función que Dios quiere que tenga en su cuerpo, porque cada uno de ustedes tiene una función que Dios tiene en mente para cada uno de ustedes. Pero el cuerpo de Cristo funciona cabalmente solamente en los grupos de estudio bíblico, porque en los servicios de adoración aquí los domingos y de predicación, ustedes no pueden edificar a otros. Pocos, muy pocos, pueden servir a otros. No pueden animarse unos a otros. No pueden llevar las cargas de los demás. Aquí los domingos, solo Raudel, los músicos y los voluntarios están funcionando. En el grupo pequeño, alguien da liderazgo al grupo, otros animan, otros comparten alguna sabiduría que Dios les ha dado en su lucha con el pecado o con la tentación y en la lectura de la palabra de Dios. Y otros se dedican a orar durante toda la semana por los problemas, las necesidades que se compartieron en la reunión. Es decir, en esos grupos se edifican unos a otros. ¿Sabía que si usted no está en un grupo así y no está funcionando como Dios quiere que ustedes funcionen, la meta que Jesús nos dio de hacer discípulos no se logrará porque se necesita a cada uno, cada miembro con su habilidad para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y eso se hace solamente en los grupos de estudio bíblico. Pablo dijo en Efesios 4, por su acción, es decir, por la acción de Cristo, todo el cuerpo se edifica. Fíjense que son los miembros de la iglesia los que se edifican unos a otros por medio del trabajo de Cristo en ellos. Dice, el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Fíjense que la actividad propia de cada uno de ustedes es lo que mantiene el cuerpo creciendo. Pero si ustedes no están llevando a cabo sus funciones, la iglesia va a crecer mal, porque ustedes no están contribuyendo lo que ustedes deben estar contribuyendo al cuerpo de Cristo. Spence Shelton, el pastor de formación de aquí, de la, Summit, de Summit, la iglesia Summit, en su libro, cuyo título se traduciría El Cuerpo de Cristo, Fortaleciendo la Iglesia para Ser Discípulos, nos dice que es en los grupos de estudio bíblico donde la iglesia hace discípulos. Y el líder del estudio bíblico es responsable de hacer discípulos de los miembros de su grupo y ayudarlos a los miembros a saber cómo ayudarse mutuamente. Esa es la función de los grupos de estudio bíblico. Y Smith da una ilustración que puede ayudarnos a entender cómo debe funcionar un grupo de estudio bíblico como el cuerpo de Cristo. Él dice que la música puede ayudarnos a entender esa idea. Entonces yo quiero mostrarles qué es lo que Spence está diciendo. Ahora, yo sé que a cada uno de nosotros nos gusta la melodía de una canción. Vamos a escuchar. Bonito, ¿no? Y gracias, Melen, no sé dónde está Melen, pero por ayudarnos con esa ilustración. Pero no es suficiente la melodía para tener un canto atractivo. Vamos a agregar dos o tres instrumentos más para ver cómo se oye. ¿Oyeron los instrumentos? Yo solo oí dos, uno alto y uno bajo, porque estaban tocando la misma nota a la vez. Un canto no es atractivo si todo el mundo está tocando la misma nota a la vez. El canto, en ese caso, el cuerpo de Cristo, funciona mejor cuando hay diversidad de contribuciones a la tarea. Vamos a escuchar. Ahí se oye bonito. Pero el canto y la iglesia y el grupo de estudio bíblico realmente se oye buenísimo, o como dicen en México, se oye bien padre, únicamente cuando todos los músicos, los miembros, contribuyen lo que únicamente ellos pueden contribuir al canto. Ahora sí se oye bien la pieza, ¿no? Bueno, es decir, que en los grupos de estudio bíblico, los diferentes miembros del grupo contribuyen una parte específica de la armonía espiritual que es el cuerpo de Cristo. Y el efecto de esa contribución que cada uno hace es una bella experiencia, una melodía lindísima, por decirlo así. Porque cada uno está contribuyendo con la vida en transformación que Dios le está dando. Pero el problema que yo veo es que yo creo que muchos de ustedes todavía están pensando que eso de los grupos de estudio bíblico es simplemente otro programa de la iglesia, otra actividad en que ustedes deciden que no van a participar porque ya tienen demasiadas cosas que hacer. Bueno, yo quiero aclararles que los grupos de estudio bíblico no son un programa de la iglesia, no son solo una actividad que hacemos. Vivir en comunidad, es decir, los estudios bíblicos, no es un programa de la iglesia. Lo estoy repitiendo 151 veces, ¿no? Vivir en comunidad es lo que significa ser un cristiano o una cristiana. Es la esencia de lo que es ser un cristiano o una cristiana, porque Dios en sí es comunidad. Y ser un cristiano implica llevar ese tipo de comunidad con otros. Ustedes nos escuchan a Raudel y a mí hablar todo el tiempo de la importancia de que cada uno de ustedes forme parte de un grupo de estudio bíblico. Pero no es porque nosotros queremos reportar números altos de asistencia. Nuestro interés no es en el programa de estudios bíblicos, sino en que las vidas de ustedes sean transformadas por vivir en comunidad unos con otros. Eso es nuestro interés. Dios en sí es comunidad. Es triste que algunos de ustedes no estén en grupos de estudio bíblico que refleje esa imagen de comunidad que es Dios. Pero el problema va mucho más allá de eso. Una persona que no está viviendo la realidad de la vida compartida con otros cristianos nunca conocerá lo que Dios nos ofrece en la Biblia, porque lo que la Biblia enseña presupone que la persona está viviendo en comunidad con otros cristianos. Y si no están ahí, lo que la Biblia enseña, ustedes nunca lo van a conocer, nunca lo van a experimentar. Un ojo solo no vive su vida aparte del cuerpo. Un cristiano que no vive su vida en comunidad, que es un grupo de estudio bíblico, no puede gozar de todo lo que Dios le ofrece. Y vuelvo a repetir 152 veces, asistir al servicio los domingos no es vivir en comunidad. Dios nos salva, nos da vida nueva para que funcionemos en un conjunto de cristianos como un cuerpo unido. No para que seamos un dedo aislado, una boca separada que habla, o un mano que sirve a otros sin ser parte de un grupo. Tratar de vivir la vida cristiana solo o sola está destinada a fracasar, porque Dios diseñó la vida cristiana para vivirse con otras personas. Vivir en comunidad, ya que se lo pueden repetir conmigo, no es una actividad a la cual asistimos. Ser cristiano no es asistir a una actividad. El grupo de estudio bíblico no es una actividad a la cual asistes. Asistir a los servicios los domingos no es vivir en comunidad. Para que un grupo de estudio bíblico llegue a la altura de ser una comunidad de ese tipo, los miembros deben estar viviendo en comunidad, viviendo la vida juntos, compartiendo la vida con otros creyentes. Y eso implica pasar tiempo juntos, haciendo las cosas que todo el mundo tiene que hacer. Y en ese transcurrir diario de la vida, hablar el Evangelio, las buenas noticias, los unos a los otros. Eso quiere decir recordarnos unos a otros constantemente de la gracia, la paciencia y el perdón de Dios, recordarse de que no ganamos la aprobación de Dios por nuestras obras, es darle al otro esperanza de que Dios también lo puede cambiar a él o a ella. Es compartir la vida juntos, y eso solo sucede cuando hay confianza, humildad y transparencia en el grupo, de tal forma que los miembros no temen admitir sus necesidades y sus debilidades, para que en el grupo los miembros se apoyen unos a otros. Eso es lo que significa ser parte de un grupo de estudio bíblico, es compartir la vida juntos. Yo sé que ustedes tienen luchas de muchos tipos. Yo sé que pasen por muchas dificultades. Sé que ustedes se desaniman. Sé que necesitan a otras personas que los amen, que los acepten, que los apoyen. Yo sé eso porque yo soy así y Raudel es así. Yo necesito ese tipo de relación, ese tipo de comunidad con otros creyentes, y no solamente con mi esposa, personas casadas necesitan ese tipo de relación con otras personas, no solamente con sus esposas. Cada uno de ustedes no puede funcionar los domingos aquí con la contribución que Dios quiere que ustedes aporten a su cuerpo. Solo en los grupos de estudio bíblico pueden todos y cada uno contribuir su sabiduría, una palabra de ánimo, su experiencia, su amor, su punto de vista sobre lo que se está hablando. Solo en esos grupos podrán compartir las luchas que tienen y darse ánimo unos a otros y recordarse unos a otros de las verdades del Evangelio, verdades que pueden ayudar a superar esas luchas. Pablo dice en 1 Corintios 12, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Mira, es bello lo que vemos a veces en nuestra congregación. Personas que se encuentran en medio de problemas serios en su matrimonio, pero que encuentran a alguien en su grupo de estudio bíblico que les proclama la esperanza que el Evangelio da para que hacer cambios radicales en sus vidas. Les siguen recordando lo que la Biblia dice e interceden fuertemente por ellos. Y en medio de todo esto, Dios transforma esas vidas y ese matrimonio. Lo hemos visto, lo vemos. Hemos visto a personas que sufren fuertes adicciones, que han sentido la libertad para compartir sus luchas con otros en su grupo de estudio bíblico o con otras personas en la iglesia, y con el apoyo, la ayuda de dos o tres de esas personas han superado la esclavitud a su adicción. Hemos visto a miembros de grupos de estudio bíblico caminar al lado de otros miembros que están pasando problemas financieros grandes. Y juntos logran ayudar a esas personas a superar la ansiedad y la presión de esas dificultades. Y les han ayudado económicamente. Y hoy en día están saliendo esas personas de su crisis y han aprendido el valor tremendo de la vida compartida. Una de las razones que los grupos de estudio bíblico son tan importantes es que el poder de Dios se demuestra por medio de comunidad. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, dice lo siguiente: Dios se les puede revelar tal y como Él es solamente a los que son realmente hombres. Y entiende que aquí está hablando de personas que están viviendo en comunidad con otras personas. Esos son hombres reales, dice él. Porque eso es lo que significa haber sido creado por la imagen de Dios. Eso significa no solamente que sean personas individualmente buenas, sino personas que están unidas en una comunidad de fe, quienes se aman, se ayudan, quienes se están mostrando a Cristo mutuamente. Eso es lo que Dios quiso que la humanidad fuera, como músicos en una banda, o miembros de un cuerpo, brazos, oídos, ojos, pies, todos juntos viviendo la vida. La iglesia, y más que nada en los pequeños grupos de estudio bíblico, es la comunidad demostrativa de Dios para mostrar cómo es Dios y qué es lo que Él puede hacer en la vida de las personas que viven en comunidad. Yo me acuerdo que antes de que existiera Sam en Español, mi esposa y yo tuvimos un grupo de estudio bíblico en nuestra casa por más de 2 años. Todos los viernes, durante ese tiempo, un grupo de jóvenes latinoamericanos se reunían en nuestra casa para estudiar la Biblia. Pero lo que me llamó más la atención de ese grupo fue que casi siempre más de la tercera parte de ese grupo eran no cristianos. Y en todos mis más de 28 años de trabajar con jóvenes y estudiantes universitarios en América Latina, yo nunca había visto tanto interés de jóvenes no cristianos en estudiar la Biblia. Pero ¿saben lo que los atraía a ese estudio? Con el paso del tiempo yo me iba dando cuenta de que ellos se sentían atraídos a un grupo de cristianos que realmente se amaban y se preocupaban unos por otros y pasaban un tiempo muy divertido en nuestra casa. Miguel y Sara Valencia, Vanessa Franco, Alex Flores, Stephanie Premi, Aldo Silva, Mauricio Flores, Rachel Gordon, Juliné García, Leo, Crystal, eran parte de ese grupo que estaba en nuestra casa. Ahora, es cierto que algunos de ellos encontraron en ese estudio bíblico su media naranja. Pero como dicen en México, ni modo, así sucede a veces. Porque ahí estaban. Esos jóvenes cristianos eran la prueba contundente para los jóvenes no cristianos de que Dios podía transformar vidas. Y de que la vida que Cristo da es una vida atractiva. Ahora, ¿eran perfectos esos jóvenes? No. ¿Tenían problemas enormes en sus vidas? Claro que sí. Pero sus vidas reflejaban lo suficiente del Evangelio a los no cristianos que los atraía hacia Cristo. Y varios de ellos, con el paso del tiempo, se entregaron a Cristo, se bautizaron y hoy en día están creciendo en su relación con Cristo. Algunos ya regresaron a sus países y donde han compartido el Evangelio con sus familiares, con sus amigos, y están sirviendo fiel en la obra en otras partes. Otros hoy en día están ayudando a plantar iglesias en otra parte de los Estados Unidos. Ese grupo los demostraba a los no cristianos lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Una de las mejores ilustraciones de ese principio en la vida de la Iglesia Summit fue un grupo de estudio bíblico en que uno de los miembros se dio cuenta de que un vecino de él necesitaba una cirugía muy complicada, muy costosa, pero que no tenía el dinero para pagar la cirugía. Y el joven cristiano compartió esa necesidad con el grupo de su estudio bíblico. Y por varias semanas estuvieron orando, preguntando a Dios, ¿qué es lo que quieres que nosotros hagamos? Ellos fijaron una fecha y en esa fecha levantaron una ofrenda para ayudar a ese vecino. ¿Y cuál fue la sorpresa de ellos cuando se dieron cuenta que entre ellos habían ofrendado lo suficiente para cubrir toda la cirugía? Cuando el joven del estudio bíblico le dijo a su vecino que el grupo de estudio bíblico había juntado suficiente dinero para cubrir todo el costo, el joven no entendía, no podía creerlo. Y seguía preguntando por qué alguien va a hacer algo así para una persona a quienes ni conocen. Después de la cirugía, ese joven empezó a asistir a ese estudio bíblico donde se iba dando cuenta que la generosidad de ese grupo hacia él sucedió porque Dios había sido generoso con ellos, perdonando sus pecados y aceptándolos a ellos en amor. Y que ellos por eso habían sido generosos con él. Ese joven empezó a asistir a Summer en inglés y el año pasado ese joven entregó su vida a Cristo y se bautizó en Summer. Ahora, yo sé que no todo en los grupos estudiantiles es color de rosa, porque el pecado distorsiona la imagen de Dios en nuestra comunidad. Es cierto, los miembros de todos nuestros grupos de estudio bíblico tienen pecado en sus vidas y a veces pecado serio. La vida en comunidad es cierto, a veces es complicada. A veces más complicada es simplemente llevar amistad con dos o tres amigos por otro lado. Pero lo que eso implica es que construir comunidad requiere de un trabajo arduo, casi tan arduo como construir un matrimonio saludable. Porque una fe, una comunidad de fe se compone de gente pecadora. Pero no hay nada más eficaz para ayudar a personas con problemas que encontrarse con un grupo imperfecto cuyas vidas están siendo transformadas por el trabajo de Dios en ese grupo. Esas personas se sienten atraídas a un grupo que se ama, se ayuda y donde se rinden cuentas por sus fallas porque saben que los miembros del grupo están comprometidos con aceptarlos y ayudarlos. El apóstol Pablo lo dice así: Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Sabemos que nuestros pecados nos llevan a fallarle a Dios, pero también sabemos que el experimentar el favor no merecido y la aceptación incondicional de Dios nos capacita para extenderles esa misma gracia y esperanza a otras personas en el grupo. Es dentro de los grupos de estudio bíblico donde personas que han sido ayudadas por Dios en sus problemas podrán ayudar a otras personas compartiendo lo que ellos han aprendido durante sus propias luchas, durante su crecimiento espiritual, durante de su lectura y estudio de la Biblia. Mira, ni Raudel, ni yo, ni los ancianos de la iglesia nos damos abasto para hacer ese tipo de trabajo de edificar a cada persona en San Miguel Español. El cuidado de los miembros y el discipulado de los miembros tiene que hacerse en los grupos de estudio bíblico, porque es en ese nivel donde los cristianos comparten la vida y se conocen más íntimamente. Allí es donde se desarrolla la confianza para abrirse a otros y compartir las luchas que uno tiene. Ese tipo de trabajo nunca se podrá hacer aquí en los servicios los domingos. Y el pastor y los líderes no pueden darles a todos los miembros de la congregación la atención y la ayuda que necesitan. Entonces, si no eres parte de un grupo de estudio bíblico, yo te invito a tomar la decisión de empezar ese viaje hacia ser un hombre o una mujer hecha cabalmente a la imagen de Dios por medio de comprometerte con un pequeño grupo de estudio bíblico para vivir juntos la vida cristiana, para apoyarse usando la sabiduría que han aprendido durante su caminar a diario con Cristo. Si alguien quiere conectarse con alguno de nuestros grupos de estudio bíblico que tenemos en diferentes partes de la ciudad, podrán recibir información después del servicio ahí atrás en el centro de conexiones en el vestíbulo afuera. Oremos. Padre, no sé si es por la cultura occidental que nos hemos formado como personas independientes, aislados. No sé si es por haber sido herido en otras relaciones, pero muchos de nosotros tememos o no estamos convencidos de la necesidad de unirse a un grupo, de compartir la vida así. Pero yo te pido, Padre, que tu espíritu cambie, que transforme a San Miguel Español de ser una congregación de oyentes que escuchan sermones, a ser un grupo, un compañerismo que comparte la vida juntos dentro de un grupo de estudio bíblico. Porque yo sé, Padre, que esto va a transformar la vida de las personas que lo hagan. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.